Pero no te pases.
Pues sí que está mejorando esto de la inteligencia artificial.
Revoluciones, el cromosoma musical que te faltaba. No tienes que conquistar el polo sur de la luna. Nos puedes escuchar en Onda Vasca y en nuestros podcasts.
Este sábado a las 6 de la tarde.
Garantizamos que la totalidad de este programa de radio ha sido realizado íntegramente por personas muy humanas.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 17 de abril 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estará, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde. Miércoles lluvioso, miércoles gris, miércoles frío. Plaza, dale, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Vuelta a los entrenamientos en Lezama para el Athletic. Preparan el partido de este viernes en San Mamés ante el Granada. Los rojiblancos, que quieren seguir luchando por un puesto Champions, mientras que los nazaríes siguen soñando con la salvación. En el entrenamiento de hoy hemos visto cómo Iribar ha dedicado unas palabras a Raúl García, luego se ha fundido en un abrazo con el jugador. Por lo visto, hoy Valverde cuenta con todos los jugadores para recibir al Granada, incluido Geray, que se ha ejercitado en principio con normalidad. El que no tiene un buen momento es Junior Vita, tiene roto el cruzado anterior de la rodilla derecha. Quien está en un buen momento es el Amorebieta, llevan una gran racha de resultados y de juego, están lanzados en busca de la permanencia y hoy vamos a hablar aquí en la movida deportiva con Unai Bustinza. Para finalizar, trataremos un tema de motor, vamos a finalizar la movida deportiva hablando de motor con Javi Alonso y con Borja Tucha, que es el propietario de Retromóvil.
Y todo esto viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque nosotros somos de Elías Visión Audición Óptica. Elías.com es su web. ¿Y dónde están sus centros? En Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita, casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Del 11 al 21 de abril, Castro Urdiales se llena de sabores y emociones con la Ruta del Pincho 2024. Descubre la creatividad culinaria de 30 establecimientos hosteleros que darán vida a auténticas joyas en miniatura. Consigue tu rutero y sé parte de la elección del mejor pincho. Un jurado de cocineros estrella Michelin se une a la aventura, garantizando una competencia de altísimo nivel. Ruta del Pincho 2024 en Castro Urdiales. Una experiencia culinaria que no querrás perderte. ¿Tienes un plan mejor?
¿Sabías que se celebra el Foro Mundial de Creatividad aquí? Euskadi, epicentro mundial de las industrias culturales y creativas, los días 15, 16 y 17 de abril. Medio millar de profesionales de la creatividad compartirán su experiencia y conocerán lo último en innovación, mercado o educación. Creativity World Forum 2024, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos a arrancar, vamos a empezar nuestra movida deportiva que como siempre va a ser movida, seguro. Ayer vaya programa que tuvimos, mamma mía. Íbamos a hablar de las opciones Europa League, de las opciones Champions y al final nos enredamos con el asunto de Herrera, de una posible renovación, si os parecía o no os parecía. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de otras muchas cosas. Antes, sí quiero mandar un saludo y un abrazo porque la escuchaba Lorena Begué hablando ahora mismo en nuestros informativos, en nuestro boletín informativo de la una de la tarde. Ayer, obviamente, también tuve constancia del hecho, porque además seguí el debate de candidatos a través de Euskal Televista, del incidente, de la agresión que sufrió Imanol Pradales. Desde aquí, un abrazo gigantesco, Imanol. Y sobre todo, bueno, sabéis, los que me habéis escuchado, los que me escucháis habitualmente, que conozco personalmente, por supuesto, a Imanol, porque lo conozco desde chavales del mundo del remo, de amigos míos que remaban contra él, obviamente después por otras cosas y porque casi que somos vecinos. Desde aquí, el abrazo gigantesco a Imanol para darle la solidaridad máxima y sobre todo la sorpresa, ¿no?, de que el fulano que ayer le rociaba gas pimienta a Imanol Pradales, pues esté en la calle, aunque sea de manera cautelar o como se diga en estos casos. Pero a mí la verdad es que cuando alguien hace algo tan grave, cuando alguien pone en riesgo la salud, estuvo ciego durante 10 minutos de la manera que lo hizo, que de repente ya hoy esté de jiji por la calle, pues sí que me sorprende. Ejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues Arratsaldeon, igual de impresionado que tú, porque yo no le conozco a Pradales, pero me parece absolutamente infernal que se pueda hacer una cosa de estas y luego efectivamente no sale a la calle con cargos. Pues me parece muy bien. Me parece de cine. Es como el que ha saltado hoy la sucursal de al lado de mi casa, aquí al lado, en Simón Bolívar. Sí, sí. Pues que cuando le cojan, le soltarán con cargos también. Y pasado mañana atracará la siguiente sucursal. Yo, de verdad, cada día entiendo menos esta sociedad y este mundo. Y me la tengo que envainar, porque por la pinta soy un antiguo.
No, y ¿sabes lo que pasa además, Juan? Que, a ver, entre comillas, digo otra vez, entre comillas, le roció gas pimienta. Si le clava un puñal, pues igual estamos hablando de que hoy pues no está con nosotros Imanol. Es que ese es el asunto. No, pero bueno, pues pero es todo, que es increíble.
El gas pimienta igual le deja ciego o tuerto. O sea,
efectivamente.
Claro, es que no se sabe lo que puede pasar. Depende cómo te afecte a cada uno, le afectará de una manera distinta. Te da en plena córnea, yo qué sé, y te deja tuerto.
Sí, sí.
Te ha jodido la vida.
Sí, sí.
Y a mí ya es que estoy alucinando siempre. Así que nada, soy viejito y antiguo.
Desde aquí, como digo, mi abrazo enorme para Imanol, mi solidaridad máxima, obviamente, y sobre todo que caiga todo el peso de la justicia en alguien que pone en riesgo la vida o la condición anormal que puede mantener un ser humano en plenitud de facultades. Nos vamos con, fíjate, iba a empezar hablando del Atleti con el entrenamiento, pero otro abrazo que quiero mandar a Junior Vita, futbolista del filial que se ha roto la rodilla, lo decía, bueno, ya sea, hace un par de días, tres, ya conocíamos que se iba a confirmar lo que se ha confirmado en la jornada de hoy, pero Ángel Plaza, pobre chaval, menos mal que es joven.
Sí, es el único consuelo que tenemos, que es joven y que en principio puede ser pronta la recuperación o puede ser más factible esa recuperación y que se quede todo bien. Pero sí que es verdad que se lesionaba gravemente en el último partido de Liga jugado ante el Náxara y que en próximas fechas, no ponen el parte médico qué día va a ser, pero en próximas fechas será operado de ese cruzado anterior en la rodilla derecha.
Como digo, es un chaval joven que seguro que se recupera bien, porque ahora mismo la gente se recupera de este tipo de lesión sin ningún tipo de percance, así que creo que es lo mínimo que podemos hacer, mandarle un abrazo y sobre todo mucho ánimo, y que esté con la cabeza arriba y que sobre todo no caiga en tristeza, que en unos meses va a estar. Mira, un compañero suyo, Mateus, le pasó, y ahora esta temporada lo está bordando. Dice nuestro compañero Javi Beltrán en el diario AS que renueva Gerenabarrena. Ayer también conocíamos a través de Cantera de Lezama que Pello Canales también renovaba. Yo creo que son dos noticias importantes. Yo lo he venido diciendo durante mucho tiempo, Pello Canales es un jugador muy bueno, es un futbolista que tiene una clase y una calidad. De hecho, a ver, está en categorías inferiores de selecciones permanentemente. Es un jugador distinto, un jugador de esos que desde pequeñito ya todo el mundo apuntaba que podía ser primer equipo. Los pasos siempre son, y hay que tener muy cuidado con estas cosas, o hay que ser muy cuidadoso con estos aspectos, porque puede que al final no des ese paso y otros jugadores que pensabas que no lo iban a dar al final lo han conseguido dar. Hay que ir poco a poco, pero la verdad es que Pello apunta muy pero que muy bien, es un muy buen futbolista. Y en el caso de Gerenabarrena, me habéis escuchado también muchas veces, el de Lequeitio, es un jugador que tiene muchas cosas buenas. Y claro, es que estamos ante una situación, creo que importante, de cara al futuro. Porque el Athletic tiene que ver, no solo ya a partir de pensar en el primer equipo, como esas otras incorporaciones que estamos viendo en los últimos tiempos que pueden darse, que la temporada que viene va a ser primera ref. Y en primera ref el equipo tiene que estar mucho más asentado y tiene que afrontar esa primera ref con mayor seguridad de lo que lo ha hecho en las últimas campañas cuando ha estado en la misma. En una, Pachi Salinas lo pudo salvar, pero en la otra Pallares no pudo conseguir el objetivo después de que fue destituido Vingegaard. Por lo tanto, creo que es muy importante apuntalar a esos chavales que pueden hacer fuerte al Bilbao Athletic. Está claro que también es muy importante el entrenador, muy importante, porque esta temporada estamos viendo cómo futbolistas que estaban la temporada anterior en el Bilbao Athletic están haciéndolo bien en primera red. Pero Juan, súper importante amarrar perfiles que puedan competir en primera red a tope y que sobre todo en un momento determinado, oye, los pueda llamar Valverde.
Está claro, llamarte, te digo que es que hay que establecer una política de cantera. La política de cantera implica apuntar a los equipos inferiores, y para mí, que para mí se comete un error con estas cosas, en determinados equipos de categorías no profesionales del todo, como Baskonia o Bilbao Athletic, debería haber gente un poco más mayor de lo normal para acompañar a los chavales jóvenes, porque si solo deja chavales jóvenes hay un riesgo evidente de que eso termine mal. Yo he dicho siempre que había que coger algo mayor, alguien con una cierta experiencia en las categorías, y en algún momento se hizo, pero luego se ha dejado de hacer. Y quería decir una cosa sobre Junior Vita, y es que ¿no pensáis que pasa algo raro con las roturas de cruzados que se están produciendo, sobre todo en mujeres, en chavales jóvenes, en... No tendrá, yo he dicho muchas veces que creo que tiene que ver con el tipo de campo en el que juegan y con el tipo de botas con las que juegan.
Bueno,
pero hablamos
a ver, Juan. Bueno, sí, bueno, lo hemos dicho. Lo hemos, no, pero lo hemos hablado muchas veces. Los giros son diferentes, el taco agarra claro, distinto en una superficie que no es la de antes. Claro. Antes había otro tipo de lesiones. Ahora también, por ejemplo, es muy típica la lesión muscular en los isquios, cuando antes isquios, pues eran en otras partes. Claro. Es que las lesiones se han ido cambiando en función de, yo creo que la superficie en la que se juega y sobre todo el modelo de bota y sobre todo los tacos que tienen esas botas, la diferencia de tacos. Bueno, hace poco ya vimos en la final de la Copa cómo se resbalaba todo el mundo, ¿no? Algo que parecía imposible en los últimos tiempos. Bueno, son situaciones y circunstancias que se van dando. Vilella, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, José. Muy buenas, muy bien.
Cuéntame, ¿hemos visto algún vídeo que has colocado en nuestra... marca en Twitter de Onda Vasca Quirol, en nuestra cuenta de Twitter, sobre cómo ha sido el entrenamiento?
Con, yo creo que una noticia muy positiva, pero entre comillas, porque sí que es cierto que al inicio del entrenamiento, en esos 15-20 minutos que nos dejan a la prensa, ver la sesión, estaba toda la plantilla, pero cuando estábamos ya retirándonos para venir hacia los estudios de Onda Vasca, una vez terminado el calentamiento y los rondos, hemos visto cómo, el equipo de preparación física del club establecía un circuito aparte para un futbolista. No hemos podido ver quién es, porque rápidamente nos han dicho que teníamos que marcharnos del campo 1 de entrenamiento del Athletic. Por historial, puede ser Yeray, había balón y la verdad es que tenía pinta de ser ejercicios de mucha intensidad, similares a los que hemos visto en otras ocasiones cuando se finaliza esa recuperación de una lesión. Yo creo que puede ser para Yeray, que en principio ha saltado con el grupo, pero yo creo que ha sido él el que no ha terminado la sesión, simplemente por historial. El resto, todos bien.
A ver, está claro que es un tema que yo creo que preocupa un poco, el asunto de Yeray, por el histórico de los últimos años. Porque claro, Vilella, tú que tienes los datos de Yeray a mano, y ahora te los voy a preguntar, está sufriendo un calvario tremendo Yeray en las últimas campañas. Un calvario en el sentido de que, y creo que es la cuarta vez que lo digo aquí en Onda Vasca, en una última entrevista que hacía en nuestro diario en Deia, decía, si me vuelvo a lesionar, igual pienso hasta en otras cosas. Yo creo que el propio Yeray está ahora mismo pues con su cabeza pensando en, por favor, que no me lesione otra vez. Porque es que es verdad que está sufriendo un auténtico calvario. Un jugador, además, que siempre va al límite. Un jugador que ha sufrido diferentes tipos de lesiones. Yo recuerdo un salto arriba que cae con la cadera y que digo, este aquí se va a desguazar. Al final sí que estuvo un tiempo parado. Desgarros, lesiones musculares, plaza, son muchas las veces en las que hemos tenido que referirnos en los últimos 4 años a Yeray con este tema.
Sí, y eso encima yo creo que repercute mentalmente en el jugador, ¿no? Porque lesionarse tanto y tan continuo puede pensar él, a ver si me voy a volver a lesionar, y eso ya también juega en su contra. Lo de pensar que te vas a lesionar en la próxima jugada, en la próxima jornada, en el próximo partido, también va en su contra. Y es que desgraciadamente le está pasando eso, ¿no? Esa larga lista, como decías tú, de lesiones está teniendo. Claro. Encima, que no son todas las mismas, ¿eh? Es que es un problema también tremendo.
Mira, fíjate, solo en esta temporada se lesionó en el autor, estuvo 46 días de baja. Se perdió 4 partidos. al término, a la que tú te referías, otra nueva lesión en el aductor, 97 días de baja, 13 partidos perdidos, y en esta última ocasión lleva ya 14 días de baja, se ha perdido dos encuentros por otra lesión en el aductor. Lleva
un... No, esta última es un esguince.
Sí,
es un esguince que
son diferentes a las
que es un esguince que además, fijaos la mala suerte, en el entrenamiento previo a ir a la Cartuja, se lesiona ayer ahí con un esguince. Es que, encima, ya no es solo un tema muscular que dices, bueno, un tema muscular, pues igual en el histórico está... No, no, es que encima es un esguince, que un esguince es fortuito, Juan. No es un tema muscular, es una mala suerte.
Sí, lo que pasa que es lo de siempre. Primero, cuando tú estás lesionado en los isquios, la pisada cuando te recuperas es no es diferente. Pisas con más miedo, mueves el cuerpo diferente. Y en un momento determinado se te produce eso, un esguince. Y se te produce una cosa que no te imaginabas, porque es la posición. Tú cuando te duele algo, pones el cuerpo de diferente manera para intentar evitar el dolor. Cuando tienes miedo de algo, haces diferentes cosas para intentar que no te pase. De repente termina pasando otra cosa. Sí. Yo que he tenido dolores toda la vida a cuenta de fracturas y de rollos de haber jugado de portero malo, pues al final te pasa eso. Yo me siento y me hago una lesión sentado. Y dices, coño, ¿cómo vas a lesionarte sentado? Pues sí, porque el movimiento que haces para evitarte el problema de que no me duela la cadera, pues muevo el brazo, me apoyo en el brazo y entonces me jodo el hombro. Quiero decir que es totalmente así.
José, dime, Imanol, dame los datos de los últimos años de Yeray.
Vale, pero antes te quería preguntar una cosa. ¿No fue la última lesión de Yeray contra el Atlético de Madrid?
Sí.
En el último partido previo a la Cartuja. La del esguince me suena que fue en su anterior reaparición.
Sí.
No, que no, Imanol, que estaba ya para... Podía haber ido a la Cartuja, podía haber ido. Estaba recuperado. Es verdad que se lesiona muscularmente, pero en el aductor, pero para la Cartuja estaba preparado, ¿vale?
Por eso
o sea, podía haber entrado en convocatoria.
Vale,
entonces... Y el tema es que en el entrenamiento previo, no en el de Sevilla, en el de Lezama, sufre un esguince.
Vale, entonces por eso el parte baja pone que es todavía con lesión de aductor, porque no hay un nuevo parte médico
es
sobre,
que,
sobre
si no
esguince.
No hay parte médico sobre el esguince. Es más, yo creo que incluso Valverde... ¿O alguien lo dice en rueda de prensa, lo del esguince?
Vale, pues si quieres proseguimos con los datos de Yeray.
Sí, sí.
Desde la temporada 2017-2018 vamos a analizar. En esa temporada juega 12 partidos, 8 de Liga, 4 de Europa League. En la 18-19 son 32 partidos, 30 de Liga, 2 de Copa. En la 19-20, la que más encuentros ha acumulado, son 38, 32 de ellos de Liga, 6 de Copa. En la 20-21, 23 partidos de Liga, 6 de Copa y 1 de Supercopa, para sumar un total de 30. En la 21-22, 22 partidos de Liga, 3 de Copa, 2 de Supercopa, para un total de 27. En la pasada campaña suma 33, 28 de Liga y 5 de Copa. Juega la parte final, recordamos, con dolores e incluso lesionado. Y en esta 2023-2024 acumula 15 participaciones, 13 encuentros de Liga y 2 de Copa, de un total de 31 jornadas.
Pero una de las cosas es que ha estado lesionado, quiere decir que no ha estado en banquillo, que muchas de las jornadas que se ha perdido es porque no estaba convocado. Ese es el un poco el asunto, ¿no? Porque hay jugadores, oye, que igual no juegan porque no son titulares, punto. Yo digo sobre esto porque ahora mismo se está abriendo la situación de decir, se tiene que reforzar el Atlético en un central. Y yo, si Yeray se recupera, que espero que se recupere, creo que con Paredes, con Vivian y con Yeray, habría que dar la alternativa a algún chaval. Porque se habla mucho en momentos determinados de nombres, ¿no? Yo creo que Juan, lo mismo que en su día tuvo que salir Paredes y lo está haciendo de cine, oye, ¿puede salir de la cantera algún chaval para completar ese cuarteto de centrales, no?
Sin ninguna duda. Yo creo que Giluz puede perfectamente jugar, que hay jugadores que podrían salir. Y el asunto es darle la oportunidad y esperar a ver qué pasa. También hemos traspasado a Unai Núñez, que para mí perfectamente podría seguir jugando en el Atleti sin ningún problema, a pesar de todo. Y hay jugadores en la cantera, seguro. Yo, el andar pensando en fichar a un central, desde luego de 30 millones de euros, o de 12 millones de euros, o de 15 millones de euros, sinceramente creo que no hace falta. Creo que no hace falta. Pero también entiendo que si vas a jugar 3 competiciones o 4 competiciones, joder, es que la cosa se va a complicar muchísimo. Ayer estuve hablando yo con una persona...
Va a ser difícil,
y me
sí.
Decía,
que va a ser difícil, no, que estoy de acuerdo contigo, pero va a ser difícil... Digo que va a ser difícil, pero que... ¿me oyes o no me oyes?
Sí, ahora sí, ahora perfectamente. Sí, ah, te digo que va a ser difícil, pero que es así.
Bueno, por la pinta tiene retardo el bueno de Juan Elejalde. Bueno, el no, caso es que... Vale, vale. Bueno, yo sí creo que aquí, recuperando Yeray, porque creo que es muy importante. Aparte que fijaos lo que son las cosas. Es que de inicio en esta temporada, Vilella, el central titular, un poquito, número uno, era Yeray.
Sí, y de hecho así comenzaba la liga. Lo que pasa es que, bueno, pues tenía problemas durante la primera parte de la temporada, reaparece, creo que además es contra la Almería, en el que se da ese golpe tremendo que decíamos antes y que le provoca la lesión de los isquiotibiales, o en el aductor, no recuerdo bien, pero mira, por ejemplo, desde que debutó en el primer equipo, en la 16-17, 42 días de baja, en la 17-18, 224, en la 18-19...
Bueno, esa es normal, sí. La 17-18 es normal.
Sí, en la 18-19, 28, en la 19-20, que es en la que más partidos ha acumulado, tan solo 9 días de baja, en la 20-21, 52, en la 21-22, 87, en la 22-23, 50, y en esta que vamos ahora, en la 23-24, es la segunda con más ausencias por lesión, 157 días acumula fuera de los terrenos de juego en esta temporada 2023-2024.
Está la que más... Con diferencia.
Sí, pero por eso te digo, pero yo creo que yo está acumulando ya toda la mala suerte del mundo. Entonces, entiendo que la próxima temporada, y bueno, con el plan que seguro que le hacen desde la pretemporada y demás, pues Yeray va a poder estar. Y ojalá, que eso sería súper bueno, Juan, que este final de campaña pueda tener minutos de calidad y minutos en los que él se sienta a gusto.
Hombre, claro, lo ideal sería que pudiese jugar todos los partidos que quedan, tenga minutos de calidad, efectivamente, que pueda jugar y que pueda él mismo sentirse cómodo y sentirse bien. Pero también te digo, muchas veces fracasamos en este tipo de cosas por intentar agilizar la recuperación de alguien ante el sentir de que estamos con dos centrales, que es una de las cosas que suelen pasar. Es decir, como solo tenemos a Paredes y a Vivian, le intentamos recuperar más rápido de lo normal a Yeray, y eso provoca que se lesione más fácilmente. No digo que sea el caso, digo que puede pasar eso. Intentamos recuperar más rápido,
pero aparte,
y lo que hacemos es estropear.
Pero aparte, no es bueno lo de prever cosas que puedan pasar, reforzarse con un central en previsión. No,
pero tienes 20 tíos de centrales entre las categorías inferiores.
Si no cuentas con los de categorías inferiores, lo normal es que...
Acaba de convocar España a Beñán Larrea, que creo que es central, el chaval este, por ejemplo. Que centrales van a salir seguro.
Pues entonces
seguro
no quiero
que van a salir.
Claro.
Lo único que muchas veces, lo que yo estoy de acuerdo con Juan en que igual en ese puesto no hay que pagar. O no hay que pagar por un central de eso. Porque es verdad que se hablaba en su momento del tema de David García. Dices, joder, David García, pero es que te sale un pico. Porque David García te sale el traspaso más lo que le vayas a pagar a él, que obviamente no puede ser una cantidad. Bueno, sí, pero si está bien, vale, ¿sabes?
No, joder.
Pero ahí si te voy, bien. Juan.
Mira, yo lo tengo claro. Yo desde luego creo que no hay que comprar un central en este momento. No creo. Creo que puedes decir, oye, me va a traer, con todo el respeto, me va a traer a Córdoba del Burgos. Bueno, pues le traes. Oye, igual resulta que te sirve para
tiene
dos años.
Tiene que venir gratis, sí. Yo estoy que
pues
tiene que
venir gratis.
En eso sí que estoy de acuerdo.
Mira lo que dice la gente.
Oye,
sí. José,
dime.
Lo que dice la gente en el WhatsApp. Dice un oyente que el otro día lo comentaba con un amigo. ¿No tendrá que ver con un tema de defensas del cuerpo a costa del cáncer que tuvo en su día? Otro dice que Unai Núñez está jugando de titular en el Celta. Creo que sería un buen refuerzo para el Athletic. Otro que vuelva Íñigo y añade nuestros centrales igual van con las selecciones. Preguntar al Alejalde cuántas veces ha visto jugar a Giluz. Necesitamos centrales de 1,90. Pezqueñines, no, gracias. Hay que fichar un central para el año que viene, sí o sí. Más gente que dice, pero no jóvenes o en el femenino. ¿Cuántos cruzados ha tenido este año el Madrid? Hablando de las lesiones, hemos comentado.
No
de,
todo el
de
mundo, sí, Ángel. Eso. Yo creo que en eso no hay ninguna duda y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Ha habido un detalle muy bonito, Vilella, que te leí a través de las redes sociales del Chopo con Raúl García hoy, ¿no?
Sí, saltaba al terreno de juego junto al resto del grupo. Rápidamente hacían un círculo en torno a su figura y, bueno, pues durante aproximadamente un minuto le ha dedicado unas palabras a Raúl García. Lo hemos podido conocer porque acto seguido se han fundido en un abrazo, la verdad es que precioso, un momento muy bonito entre el Chopo y Raúl García después de que este anunciara que cuelga las botas al término de esta campaña. Ovación, por supuesto, de gala por parte de toda la plantilla, incluido el cuerpo técnico, incluido el personal de trabajo del primer equipo antes de la sesión.
Fíjate que cuando se iba gente del perfil de Raúl García o veíamos que su final de como profesional o fuera del Atleti, estaba cerca, decíamos, joder, a ver cómo queda ese vestuario, ¿no? Por la gente de referencia. Pero es verdad que esto es un ciclo continuo, ¿no? Esto es como la evaluación continua de los colegios, Juan. Y al final van apareciendo otros elementos, pues por ejemplo, gente como Vivian, bueno, fue fichado Ruiz de Galarreta, gente que tiene sentido común, gente, aparte de los de Marcos y compañía que permanecen, ¿no?, en el equipo, Lecue, que va llevando a los jóvenes de la mejor manera posible.
Sí, lo que pasa es que ya sabes lo que opino yo sobre este tema. Yo creo que para continuar con los ciclos se necesitan referentes de mantenimiento, es decir, referentes que estén, que se mantengan. Es decir, lo que no podemos permitir, y lo hemos hecho, es cuando un jugador nuestro llega a una determinada edad, lo expulsamos a patadas del club. Eso es lo que no debiera de ser nunca, sino que debiera de ser un ciclo continuado, de manera que determinados jugadores se mantengan en la estructura del club, porque tienen que dar ejemplo, porque tienen que servir de referente y porque es importante que lo estén. Gente como Raúl García, gente como De Marcos, gente como Muniain. O sea, hay gente que a pesar de todo debiera de tener una continuidad en el club, porque hay decenas de puestos en los que en teoría cualquiera de esas personas que he mencionado podía continuar. Y no hay por qué expulsarle del club de mala manera, como si fuese un pegote infernal. Lo que tampoco hay que hacer es renovarle por 6 millones de euros. Es que las cosas tienen que tener un sentido común. Y yo creo que, a pesar de todo, esta junta, el sentido común lo está manejando bastante decentemente. Y a mí me gustaría que eso se mantenga así.
Es complicado porque hay que renovar mucha gente. Yo siempre lo decía, ¿no? Cuando al principio del programa lo estaba comentando. Para el Bilbao Athletic y para la temporada que viene, claro, hay que establecer muchas renovaciones, hay que afrontar algunas adquisiciones nuevas, algunos fichajes nuevos para apuntalar ese equipo, ¿no? Para que ese equipo no tenga problemas la próxima campaña. Entiendo que seguirá Gurpegui, pero bueno, mira, precisamente con un ex León que ahora está disfrutando, porque yo creo que está disfrutando en el Amore Vieta, vamos a saludarle ya mismo. Venga, Unai 31. Unai Bustinza. Unai, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Digo que estás, yo creo que estás disfrutando, ¿no? Porque además, oye, desde que has llegado tú, también es verdad que el equipo está mejor.
Sí, bueno, la verdad que sí, estoy disfrutando, sobre todo, sí, como dices, más allá de que ahora, pues es verdad que estamos teniendo más victorias y eso siempre te hace disfrutar y alegrías, sobre todo, bueno, pues por volver a estar en la rueda, ¿no? Después de haberme quedado fuera y la verdad que disfrutando el viaje y contento, sí.
A mí me decían cuando estabas entrenando, pero que todavía no estabas fichado por el Amorebieta, que estaba todo el mundo loco con que fichases, que todo el mundo decía, joder, pero es que este tiene que estar en el equipo.
Sí, bueno, la verdad que tuve suerte en ese sentido también porque, bueno, la mayoría de los compañeros cuando empecé a entrenar con ellos ya los conocía. Es verdad que bueno, que había estado entrenando hasta entonces sí por mi cuenta, entonces también me encontraba bien físicamente. Entonces, bueno, la verdad que fue fácil adaptarme y ahí en ese momento ya me encontraba a gusto, pero bueno, pero el hecho de que tuviera que estar sí o sí, bueno, no era tan claro.
Oye, ¿qué casualidades tiene la vida que mismo estás compartiendo ahí zaga con Xavi Echeita? Tú has estado de pepinero 7 años. Xavi Echeita se tuvo que largar de aquí y en el Getafe era un fijo. Era una pasada como lo hizo. Geta y Lega, tú, el sur de Madrid ahí. Habéis estado los dos y ahora estáis los dos en el Amore compartiendo escena.
Sí, la verdad que tuvimos la suerte de poder vencer primero Atleti y luego pues sí que hemos compartido también destino de ciudad, no de equipo, una rivalidad ahí bastante bastante fuerte en el sur, pero y ahora estamos en Amorieta, ¿no? Y la verdad que bueno, que contento, a gusto. Bueno, Xavi siempre ha sido un referente por el hecho de bueno, ser algo más mayor que yo y la verdad que bueno, nos llevamos muy bien, disfrutamos mucho fuera y dentro del campo y bueno, y un placer ahora pues encontrarnos en esta nueva etapa.
Qué bueno es también lo de la experiencia, ¿eh? Ahí estáis con Garreta, que está creciendo también un montón, otros jugadores también, obviamente, que cuando juegan en la zona de centrales pues lo hacen bien, pero la experiencia, qué importante es, ¿eh?
Bueno, sí, al final la experiencia no solo la ligada de los años, ¿no? Al final, bueno, se trata un poco de las situaciones que vas viviendo, tratar de sacar buenas conclusiones, tratar de aprender, y bueno, en ese sentido sí es verdad que somos varios en el equipo los que, como se dice vulgarmente, tenemos muchos tiros pegados. Entonces, pues bueno, pues tenemos otros compañeros que están empezando con una proyección y un futuro pues grande por delante, ¿no? Y pues bueno, tratar de a ellos poder inculcarles y que asimilen cosas que a ti, pues bueno, te ha costado asimilar con los años, pues que lo puedan hacer cuanto antes, pues siempre suma, y bueno, y al final a los equipos sobre todo les da pues bueno ese pozo, ¿no? Y ser equipos pues más compactos.
Bueno, y eras un nombre recurrente. Cada vez que el Atleti jugaba contra el Leganés y estabais en primera, eras un nombre recurrente. ¿En esa trayectoria en el Lega hubo algún momento en el que el Atleti charló contigo o hubo algún contacto para tu regreso?
No, la verdad que yo creo que en los años que yo estaba en el Leganés, en primera división, el Atleti ha tenido muy buen cubierta esas posiciones, y al igual que ahora. Creo que bueno que tenemos la suerte, podemos decir, pues bueno, de una forma contundente, ¿no? Que somos pues bueno, un equipo de cantera y que sobre todo pues somos capaces de sacar muchos jugadores que siempre dan la talla al máximo nivel, y en ese sentido no, yo no tuve nunca la opción de volver, sino vamos con los ojos cerrados, y bueno, al final yo tuve la suerte de también poder hacer la carrera ahí en Leganés, donde me acogieron pues como en casa. Disfruté mucho, compartí otro tipo de vestuario, ¿no? Un poco más pues bueno, internacional, por llamarlo de alguna manera, y bueno, fue una experiencia diferente y muy bonita también.
Oye, el equipo es el equipo más en forma de la segunda división A en los últimos 5 partidos, en la Amorebieta.
Sí, la verdad que bueno, ahora mismo los resultados están acompañando, y bueno, está claro que sí que hemos conseguido el objetivo, y dadas las circunstancias que se nos han dado, pues tenemos que seguir manteniendo esos números y tenemos que ser eficaces ahí, porque si no, pues bueno, pues al final en la segunda es una categoría muy complicada y te exige que los números respondan, porque son muchos equipos y los partidos son muy muy abiertos.
Unai, más que en los 5 últimos partidos, en los 10 últimos partidos, solo una derrota contra el Leganés, que es el líder de la clasificación, 3 empates y 6 victorias. Hace mes y medio, 2 meses, muy poca gente daba algo por vosotros. ¿Qué ha cambiado en el Amore?
Bueno, creo que lo hemos comentado una vez, el tema que, bueno, es verdad que yo creo que el equipo estaba haciendo una muy buena temporada, pero sí estaba siendo penalizado en las áreas, ¿no? Que al final es donde se cuece el fútbol, donde los resultados se caen de un lado o de otro, y sí que ahí estábamos pecando, ¿no? Bueno, habíamos recibido muchos goles a balón parado, generábamos ocasiones, pero no éramos capaces de materializarlas, y luego con muy poco pues nos hacían gol, ¿no? Creo que el haber sido conscientes de ese punto débil y tratar de mejorarlo, pues bueno, nos ha dado que luego todas las cosas que estábamos haciendo bien, pues bueno, se pusieran más en valor, y el hecho de que los partidos pues bueno estén más cerrados, sobre todo el evitar encajar pronto goles, pues bueno, te da siempre la oportunidad en segunda de estar vivo en el partido, ¿no? Y creo que eso ha sido un punto de inflexión.
Incluso lleváis números de equipos de playoff, lleváis números mejores incluso que el Eibar, que el Valladolid, que es vuestro próximo rival, que el Sporting. La verdad es que lo importante ahora, Unai, es no relajarse, no confiarse en esta racha positiva que lleváis, seguir trabajando duro.
Sí, está claro, para nosotros cada partido es una final, es muy bonito. Ahora sí, hacer el balance y decir que bien lo hemos hecho, pero realmente todavía no hemos conseguido nada. Al final la segunda división, ¿no? y cualquier categoría te exija estar cada fin de semana 100%, y desgraciadamente el fútbol hasta que uno no decide colgar las botas no puede quedarse en el pasado, ¿no? Bueno, es cierto que llevamos una racha positiva, pero eso lo único que nos hace es nos obliga a mantenerla y a seguir bueno, consiguiendo buenos resultados, haciendo bien las cosas para bueno, pues poder estar más cerca de conseguir el objetivo.
Uh-huh. Bueno, la próxima cita es importante, ¿no? El sábado a las 2 en Lezama ante el Valladolid, un equipo que también está luchando por el ascenso directo.
Sí, así es. Es un equipo que vendrá por los tres puntos. Al final, bueno, ellos están ahí, si mal no digo, empatados con el Eibar, queriendo afianzarse en las primeras plazas y bueno, y trataremos de ser nosotros el equipo que estamos mostrando hasta ahora, pues igual que el otro día en Levante y bueno, y tratar de con nuestras armas pues poner las cosas difíciles y conseguir los tres puntos.
Juan, ¿algo para Unai?
Pues que refleja el sentimiento que yo he oído hace mil años de los entrenadores de todo el estado, que dicen siempre: yo quiero tener jugadores vascos con ADN Atleti o ex-Atleti, que realmente hacen que el equipo funcione distinto. A mí ya te conté una vez que me había dicho un entrenador del Racing que realmente era dificilísimo entrenar en un club en el que había, como ha dicho él, una plantilla internacional con jugadores de diferentes sitios. Y realmente los que hacen de cemento, de unión, son este tipo de jugadores como él, como Cheita, que realmente a la More le están viniendo Dios a ver. Yo creo que una parte muy importante de la recuperación de la More se corresponde con esto, con la llegada, por ejemplo, de este tipo de jugadores.
Estoy muy de acuerdo. Vileia, ¿quieres preguntarle algo a Bustinza, verdad?
Sí, le quería preguntar a Unai a ver cómo ha sido la gestión de la derrota durante todos estos meses y si en algún momento ha habido miedo al descenso dentro del vestuario de la Morevieta.
Sí, pues bueno, la gestión de la derrota es complicada, ¿no? Como tú bien dices, bueno, ahí cada uno lo llevamos a nuestra manera y ahí también, pues bueno, el tema que hablábamos anteriormente de la experiencia, pues bueno, tiene un papel fundamental, ¿no? Al final, bueno, creo que lo mejor que pudimos hacer fue tratar de abstraernos un poquito de la clasificación, bueno, pues al final en las circunstancias que se daban en ese momento, porque al final, pues bueno, la clasificación no deja de ser una consecuencia de lo que haces en el día a día, ¿no? Y tratar de enfocarnos por lo que hemos hablado, de lo que no estábamos consiguiendo hacer bien, y para, bueno, para desde ahí poder ir creciendo y un poco, pues lejos de esa visión de la clasificación, que al final lo único que te hace es recordarte que no lo has hecho bien hasta ahora, pues tratar de centrarte en el qué vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que fueron momentos duros, donde, bueno, ahí sí que como te he dicho antes, la gente con experiencia, pues ya hemos vivido de esas circunstancias y creemos que hacernos de eso es lo mejor, y bueno, lo conseguimos transmitir y ahora mismo pues tenemos que seguir en la misma línea.
La última, Unai, ¿cómo has vivido el asunto que nos ha tenido a todos pendientes durante un par de semanitas, sobre todo de la final en Sevilla, en la Cartuja, de la Gabarra, como rojiblanco que has sido y seguro que eres de corazón? ¿Qué te ha parecido todo?
Bueno, pues un sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? Yo creo que todos los atletizales, pues siempre hemos soñado con este momento, con las ganas de poder, pues bueno, ver a todo el mundo, ¿no? Volcado en las calles, pero bueno, sí es cierto que yo la conclusión que saqué y bueno, es un poco la sensación que me quedó después de ganar la tanda de penaltis en Sevilla, un poco fue que me encantó que Iker hiciera referencia a eso, que bueno, que al final es precioso lo que han conseguido este año, pero que no necesitamos ganar ningún título para estar orgullosos de ellos y de cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad que ya te digo que encantado, sobre todo de que bueno, mi hijo pues pudiera vivirlo y vivirlo yo junto a él y bueno, pues pues creo que un sueño se realiza para todos.
Es que ricas, Unai, un abrazo enorme yo pa' Mure.
Vale, es que ricas, Cusueri, venga.
Un abrazo.
Agur, agur. Agur, Elejalde.
Bueno, pues agur, como decía el otro, el que no he dicho el nombre era Manolo Preciado, que siempre decía eso, que era imposible poner
sí,
la misma comida para todos.
Sí, o sea, señor, sí, señor. Venga, pasa buen miércoles, Juan.
Un abrazo.
Pasa buen miércoles. Plaza Vilella, hacemos una pausa y hablas de motor con Javier Alonso, ¿verdad?
Muy bien. Hasta ahora, agur.
Hasta luego, agur.
Onda Vasca conecta.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Y hasta aquí la declaración de la renta. La familia, la casa, las ventas de acciones exigen un compromiso de cálculo que solo encontrarás en Gualbi Asesores. El personal más cualificado, años de experiencia, respaldado por un grupo. Te mereces la mejor atención, conocimientos y adaptación de tu situación personal y la de los tuyos a la realidad fiscal vigente. Y el número de clientes satisfechos lo avalan. Oficinas en Durango y Arrasate a tu disposición. No es tu declaración, eres tú. Gualbi Asesores.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Bueno, pues en recta final de esta edición de La Movida Deportiva, que vamos a dedicar al mundo del motor, como siempre lo hacemos con Javi Alonso. Javi, arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Arratsaldeón, Ángel, bien, bien. Acabo de finalizar con las fotos del Rally Festival of Nayo, que he tenido toda la semana pasada, y bueno, pues ahora ya preparando el próximo evento que tenemos este fin de semana por ahí.
Fíjate que
una cosa nueva.
Sí, sí. Fíjate que te iba a preguntar si estás ya recuperado del fin de semana donde has sacado más de 5.000 fotos, ¿pueden ser o estoy exagerando?
Sí, sí, sí. 5.100, de las 5, cuales he editado 2.498. Porque, bueno, pues al final...
Que son un montón de fotos, claro. Que son un montón.
Pues llevo domingo, lunes, martes y miércoles por la mañana dedicación exclusiva.
Fíjate, he estado atentamente siguiéndote en redes sociales y viendo las fotos que publicabas. He visto una foto, unas cuantas fotos, que digo, mira, hace un trabajo doble aquí el bueno de Javi Alonso. Porque es una curva de derechas que se ve una parte de una casa y pone, se vende, con el teléfono bien sí. Clarito. Digo, mira, hace publicidad sí, aquí sí. Al que quiere vender la casita también, ¿no?
Sí, eso es. No sé, le voy a llamar y le voy a preguntar a ver si tengo algo de comisión en caso de que haya una
venta. Venda, ¿no? Porque si no lo vende, sí. Madre mía.
Además, en aquella curva ocurrió un caso muy curioso que yo en toda mi vida no había visto, que es que pasaba el tren y tuvieron que parar la carrera.
¿Ah, sí? Pero eso no,
sí,
no,
pasaba justo...
eso no se prevé en los rallies, que cualquier sí, imprevisto...
Sí, pero hubo un retraso por un problema en un coche de seguridad. Y como se atrasó, pues justo era el tren pasaba a las 7:30 y teóricamente el tramo tenía que haber acabado a las 7. Entonces, entre que por el problema del pequeño accidente que hubo, entraron las grúas y tal, se retrasó todo.
Oh, madre mía, es tremendo. Oye, ¿cuánta gente se dio cita este fin de semana en un fallo?
No lo sé. Infinita. Ha sido el año con más gente, con muchísima diferencia, pero con muchísima diferencia. Estaba todo a rebosar, la organización, como ya se lo preveía, intentó de alguna manera disuadir a la gente, disuadir entre de buenas maneras, haciendo tramos más largos y más separados para que la gente estuviese desperdigada, pero ni así lo consiguieron, porque tanto Hermosa como Cabarga, como todos los tramos Alisas, estaba a rebosar. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido un auténtico éxito, el tiempo nos ha acompañado, los coches también, había coches muy bonitos, muy difíciles de ver.
Eso te voy a contar, los coches protagonistas en Hoznayo, además del público y de los pilotos, pero los coches eran preciosos, había algunas reliquias espectaculares.
Sí, teníamos Audi S1, Lancia Deltas Integrales, Lancia 037, Toyotas, Seat Ibiza, Seat Normales... Luego, además, trajeron coches modernos, trajeron dos C3 World Rally Car de última generación y dos DS3 World Rally Car de última generación, y además uno de ellos era una unidad que había estado pilotando Sebastián Loeb, y entonces al final hubo un poco de combinación, de comparación, digamos, entre cómo eran los coches antes y cómo eran ahora, no cabe duda de que ha sido un evento que yo creo que tenemos para recordar de largo un rato.
Este tipo de coches, como dices, es un rally festival, es decir, no van a buscar marcas, sí. No van a buscar tiempos, no. Pero ¿siguen corriendo mucho realmente esos coches o ya el paso de los años, aunque estén bien cuidados, se nota?
Sí, hombre, claro, eso es lo que te decía, se notaba el paso de curva de un C3 de última generación de Lancia 037. Hombre, hay gente, por ejemplo, Xavi Piña, el dueño del Lancia 037, pues va a su velocidad, es un hombre mayor, es un hombre que tiene varios coches de este, pero bueno, había gente que corría, o sea, había Lancias integrales que iban rápidos, había, bueno, y luego estaba el más esperado de todos, ¿no? El gran Paolo Viana con su Fiat, que al final tuvo un accidente y volcó, pero bueno, casi en el anteúltimo tramo, que todo el mundo estaba esperándole porque es un auténtico showman del volante y la verdad es que fue una pasada.
A mí de aquella época me gustaba mucho el Audi 4. ¿Había algún Audi 4?
Pues claro. Ah. Sí. Había uno corto y luego estaba el S1, que era el grupo B, que era el más gordote de todos, aquel que tenía alerones hasta en el espejo retrovisor, como suelo decir yo. Pero había de todo, la verdad que sí.
Y luego de
la verdad es que había todo.
Eso, de los coches, digamos, más normalitos... El de Robert, el FU.
El 124. Sí, es un coche bonito que hay que a ver, es un coche que está...
Pero tú lo has visto, ¿has abierto el capó? ¿Has abierto el capó para ver el motor?
Sí. Puedes comer tranquilamente el bocadillo. Puedes poner tranquilamente las tajadas de jamón encima de la tapa de balancines, que no hay... Pero la mayoría de ellos están así, están cuidados al máximo detalle. Y bueno, yo estoy seguro que para... que Robert pudiese ir allí, se ha tenido que pelear con muchos 124 porque había más de 400 preinscripciones.
Ya, claro.
Entonces, claro, solo había 120 coches. ¿Qué pasaba? Pues que si había 10 124, pues ellos, la organización con buen criterio, analizaba los coches y cogía el que más...
No, este pasa siempre, que estaba muy bien. Cuéntanos, aunque no podemos hablar con Borja Tucha, propietario de Retromobile, está comunicando y no nos coge el teléfono, ¿qué se puede ver en Retromobile? ¿Qué está o qué va a estar allí?
Vamos a ver, este fin de semana se celebra Automobilia Bilbao, es un salón, digamos, bueno, un salón, entre comillas, es una feria de miniaturas y de todo lo que gira alrededor del motor que se va a celebrar en Retromóvil, en Erandio, en Tartanga, y en la calle Tartanga, y bueno, allí vamos a ver, además de poder ver el garaje, sí, donde va a estar expuestos, he hablado con uno de las marcas que van a traer coches en miniatura y me dice que van a traer más de 3.000 referencias de coches en pequeño, en motos, carteles, chapas, pegatinas, más de 3.000. Es la segunda vez que se hace, se hizo en diciembre, fue un éxito total y bueno, pues han decidido volver a hacerlo este fin de semana. Además, también van a venir con coches clásicos y singulares, los del automóvil clásico de Santurci, y nos lo van a exponer allí. El horario es el sábado a la tarde y el domingo todo el día. Y según me dijo Borja Tucha cuando estuve hablando, tienen previsto también que la otra vez la gente se quedó con ganas de incluso hacer unas visitas guiadas el sábado a las 12 y a la 1 y el domingo a las 12 y a la 1. Uh-huh. La entrada es gratuita a ver los coches pequeños, pero las visitas guiadas entiendo de que Borja va a cobrar lo que cobra siempre. O sea,
entiendo pues, que
merece la pena.
Sí. Entiendo que el mercado este de miniaturas es importante e interesante porque se vio también en el BEC cuando la retro, la retro clásica, que hay muchísimo interés y muchísimas compras. También aquí en Retromóvil se ve como hay mucho funcionamiento de esto, ¿verdad?
Sí, porque al final todo el mundo quiere tener su coche, es cada uno es a uno, y su coche en pequeñito, para tener en el salón, en casa, guardar de recuerdo, lo que sea. Al final viene un expositor portugués, que es posiblemente el mejor expositor de Europa de esa escala, que es 1,64, que son coches muy chiquitines, y que puedes encontrar tu coche de calle normal, o sea, tú tienes una Altea, vale, pues una Altea lo tienes allí, posiblemente en igual casi hasta tu color, y si no lo consiguen. Luego también sé que va a venir otro expositor asturiano con 1,43, y luego coches a escala va a traer 1,18 y 1,24.
De todo tipo con de escalas, claro que sí.
Sí, de todo tipo de escalas y de todo tipo de coches, de competición, camiones, bomberos, al final... Todo sí, lo que pueda estar relacionado con incluso motos.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta aquí la movida deportiva. Siguen en la compañía Onda Vasca. Agur.
Onda Vasca conecta.
Indarkeria jasanduten aurraketan erabeak apurtutako jostailu bihurtzen dira. Eta horiek detektatzea gizarte eragile guztien ardura da. Zeuk esan, aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoa. 116-111. Berdintasun justizia eta gizarte politikak. Eusko Jaurlaritza.
En Hidrasana nos gusta cuidarnos, pero sabemos que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Por eso hemos creado un sorteo muy especial para nosotros. Gracias a Ana María La Justicia, vas a tener la oportunidad de ganar un pack de suplementos únicos y de la mejor calidad, incluyendo colágeno, magnesio, triptófano, vitaminas y omegas que van a hacer que tu salud mejore por dentro y se refleje por fuera. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Llámanos y pide información sobre el agua hidrogenada. Las primeras 25 personas que nos llamen tendrán la posibilidad de llevarse este pack de Ana María La Justicia. Corre, llámanos 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
El kiwi es fuente de vitamina C y duplica la cantidad que tienen las fresas o naranjas, con múltiples propiedades saludables y antioxidantes. Posee además un elevado contenido en vitaminas E, K, fibra y también en potasio, más del doble que cualquier otra fruta. El kiwi de la cooperativa Garaya se produce íntegramente en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el de aquí, el nuestro.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Skoda ha llegado a Abadillo.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda. Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahórrate hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, ha sido una mañana sin duda marcada por los sucesos: un atraco en Bilbao, un crimen en Donostia y un accidente mortal en las carreteras también en Guipúzcoa. Enseguida les vamos a dar los detalles de cada uno de estos sucesos, pero hoy, ya con el domingo tan cerca, vamos a empezar hablando de la campaña electoral que sigue su curso después de lo ocurrido ayer cuando fue agredido el candidato del PNV, Imanol Pradales. Este ha seguido esta mañana con los actos programados. De hecho, anoche mismo pudo participar en el debate que había de candidatos, mientras que su agresor ha pasado esta mañana a disposición judicial y ya ha sido puesto en libertad con cargos. Mientras, se mantiene la resaca del debate, del que no podemos tampoco dar un titular claro, tampoco podríamos establecer un ganador. Los mensajes fueron prácticamente los mismos que les hemos escuchado en los últimos días de campaña y nuevamente Osakidecha ocupó gran parte del tiempo. Lo vamos a analizar también en los próximos minutos. Primera parada, como es habitual en Euskalmet, vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Garbiñe Ruiz.
Caixo, Gordión, para la tarde no esperamos cambios, así que este ambiente nuboso y húmedo pues va a tener continuidad, aunque las precipitaciones van a ser más dispersas durante la tarde y en general se van a registrar en forma de lloviznas. Además, la nubosidad no va a ser tan compacta como a la mañana. En el sur de Álava y sur de Navarra la nubosidad ya estará bastante rota y se mantendrá el tiempo seco. Viento del noroeste que se hará notar y las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios, entre los 10 y los 13 grados en general. Y mañana jueves este tiempo tendrá continuidad hasta bien entrada la tarde, cuando empezará a disminuir la nubosidad. Las temperaturas máximas mañana se quedarán en valores parecidos, así que seguiremos todavía con tiempo frío.
Como decíamos, mañana de sucesos marcada desde primera hora ya con esa motorista que perdía la vida en Donostia. Ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en las carreteras guipuzcoanas, 52 años. Se piden testigos de este accidente que se ha producido a las 7 menos 10 de la mañana en la variante, en la Guipúzcoa 20, a la altura de Intxaurrondo. Es entre el túnel de Puyoe y el enlace de Herrera, sentido Bilbao. Al parecer ha colisionado con un camión en una zona de obras. Es el cuarto motorista fallecido ya en las carreteras guipuzcoanas en lo que va de año. Es la sexta víctima mortal en accidente de tráfico que se da en Guipúzcoa. A las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El candidato del PNV al Lehendakari, Imanol Pradales, se ha reincorporado esta mañana a la campaña tras la agresión que sufrió en la tarde de ayer. Recordemos que un individuo lo atacó con gas pimienta a la salida del mitin que el PNV celebraba en Baracaldo. Con dolores en su ojo izquierdo, sin apenas haber podido dormir, pero en buen estado anímico tras el susto, como ha explicado el propio Pradales, su agresor, por cierto, ha quedado en libertad provisional, aunque está acusado de sendos delitos de lesiones y también de un delito electoral. Marce Rodríguez. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, eso es. El juzgado de instrucción número 4 de Baracaldo ha decretado esta mañana la libertad provisional del detenido por lanzar spray de gas pimienta contra Imanol Pradales. También ha establecido la obligación de que comparezca el día 1 de cada mes y cuantas veces sea requerido. Este individuo de 49 años cuenta con antecedentes por violencia de género, hurtos y agresiones y está acusado de la presunta comisión de un delito electoral y de dos delitos de lesiones, ya que el spray también afectó a un acompañante del candidato jeltzale. Y Imanol Pradales, entrevistado esta mañana en Televisión Española, ha contado que se quedó ciego durante varios minutos y que todavía tiene fuertes dolores y problemas de visión en su ojo izquierdo, aunque los médicos le han dicho que irán remitiendo. También ha explicado que no conocía a su agresor.
Con bastante dolor en el ojo izquierdo, pero bueno, después del susto de ayer, algo mejor. He dormido muy poquito porque la noche de ayer se alargó mucho, tuve que ir a la comisaría de la Archancha a interponer la denuncia. Un susto que espero que quede en eso, muy desagradable, y con un poco de dolor en el ojo que va a perseguirme estos días, por lo que me dijeron ayer los oftalmólogos. Cuando iba hacia el coche me abordó una persona que yo desconocía absolutamente, me balbuceó algo que tampoco le acababa de entender, me acerqué para intentar entender qué es lo que me quería decir y me roció con un spray. En apenas medio minuto perdí absolutamente la visión.
Bueno, pues Pradales agradecía todo el apoyo recibido e insistía en que no cree que el ataque obedezca a ninguna motivación política. El atacante se expone a una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión o a una multa por ese delito electoral.
Bueno, pues reconoce el propio Pradales que van a tener que de alguna manera reforzar su seguridad para evitar males mayores, pero como decimos, el candidato jeltzale se ha reincorporado esta mañana a una campaña electoral sacudida sin duda por esta agresión y también por la negativa del candidato de EH Bildu, Pello Ochandiano, a considerar a ETA como una organización terrorista, a condenar sus actos. Últimos días de la campaña en la que las formaciones políticas apelan ahora mismo ya sobre todo a los indecisos, Marce.
Eso es, Imanol Pradales se ha desplazado a Gasteiz para hablar de salud, satisfecho con la predisposición del resto de partidos, decía, a su propuesta de conseguir un gran acuerdo de país para impulsar Osakidecha. Pradales se ha comprometido a implementar un nuevo PAC en Gasteiz y también a ampliar todos los grandes hospitales de Euskadi.
Mi absoluta disposición a poner un nuevo PAC en Gasteiz en marcha la siguiente legislatura, una vez que los profesionales de Osakidecha y las profesionales de Osakidecha nos den sus opiniones sobre dónde y cómo se debe articular, poner en marcha ese PAC. Creo que es importante escuchar a quienes están todos los días batiéndose el cobre. Todos los grandes hospitales de Euskadi van a tener ampliación de sus instalaciones, nuevos centros de salud en el conjunto de Euskadi y en los 3 territorios, y el compromiso con Gasteiz con su nuevo centro de salud en el casco viejo con una inversión de 15 millones de euros.
Ajena a la polémica de su candidato Pello Ochandiano tras negarse a calificar a ETA como organización terrorista, EH Bildu ha defendido hoy revisar el papel del Fondo Fincatus del Gobierno Vasco para inversiones en empresas estratégicas y también de Kutxabank, porque hasta ahora su aportación para lograr el arraigo de empresas ha sido insuficiente, decía Óscar Matute, recordamos, diputado de EH Bildu en el Congreso.
Y Euskal Herria Bildu, ante cada caso concreto, como en el caso de Euskaltel, denunciará y seguirá haciéndolo los intentos para deslocalizar todo este tipo de empresas. Tenemos en vigor el Fondo Fincatus, con el cual el Gobierno Vasco, teóricamente, y digo solo teóricamente, debe afrontar esa tarea. Sin embargo, la realidad nos demuestra que Fincatus tiene una escasa dotación financiera y que solo ha intervenido en 3 casos. Necesitamos un fondo que tenga capacidad y músculo financiero, que tenga visión y planificación estratégica.
Acto del PSE en la capital alavesa, el consejero de Transportes y Vivienda, Iñaki Arriola, se ha comprometido a facilitar el transporte gratuito a los menores de 26 años y desempleados. Ha asegurado que el tranvía va a llegar sí o sí a Zabalgana, en Gasteiz, y ha anunciado que ya se está trabajando para implementar el tren de cercanías entre Miranda y Alsasua que dé servicio a la llanada alavesa.
Se contempla la posibilidad de establecer servicios de cercanías entre Miranda y Alsasua, para dar servicio a las zonas de Manzanos y de Araya. La gente habla y todos hablan de todo esto. Y mientras otros hablan, Nosotros ya estamos trabajando con Renfe, estamos estableciendo ya los estudios de demanda para la implantación de este servicio y lo implantaremos. Otros hablan mucho y nosotros hacemos.
Y aquí en Onda Vasca, la cabeza de lista del PP por Vizcaya, Esther Martínez, ha asegurado que no se fía de las promesas del socialista Eneko Andueza de que no va a pactar con EH Bildu.
Le llamaremos cambio de opinión. Tenemos un Partido Socialista, si es que sigue existiendo, que no deja de ser, sino el Partido Sanchista en este momento, porque Sánchez es el que lo copa todo y el que lo preside todo. Y si algo ha dado muestras es que pues a la mentira le llaman de muchas maneras, ¿no? Usan muchos eufemismos, el de cambio de opinión, entre otras. Pero al final yo lo que creo es que, desde luego, yo no me fío de nada de lo que puedan decir.
Los populares no han querido desvelar si darán sus votos en caso de ser necesarios para que vuelva a gobernar la coalición PNV-PSE frente a EH Bildu. Martínez se ha limitado a decir que no los darían gratis et amore. Además, la secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha propuesto elaborar un plan de difusión de la cultura vasca que incluya medidas como reservar cuotas en los informativos, y la candidata de Sumar, Alba García, ha pedido concentrar el voto de la izquierda confederal vasca en su formación para dejar, decía, al PNV fuera del gobierno vasco.
Bueno, pues una campaña electoral que va quemando poco a poco etapas, después de una primera semana bastante plana, casi anodina, sobre todo en Vizcaya. Esta segunda está adquiriendo más protagonismo para una sociedad que muchas veces muestra su desinterés por la política. Anoche no ocurrió, siguió ese debate a 7, el único que había con todos los candidatos y las candidatas al Lehendakari. No podemos destacar prácticamente ninguna metedura de pata, no hay tampoco un titular claro. Lo que sí nos quedó cristalino es que Osakidetza es el tema central de esta campaña, a pesar de que en las últimas horas sí que esa polémica en torno a Ochandiano ha marcado el paso, su negativa a calificar a ETA como banda terrorista y, por supuesto, esa agresión a Imanol Pradales. Noticias, Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, decíamos que poco a poco se van quemando etapas. Sí que es verdad que las últimas 48 horas pues han sido moviditas en esta campaña, Javi.
Digamos que de alguna manera ha subido el diapasón. Tampoco es que nos hayamos pasado de frenada, pero bueno, pues sí que ha habido algunos asuntos que han hecho que la campaña sea más protagonista. Y el dato que mencionabas, para mí es esperanzador, que la gran cuota de campaña de pantalla ayer del debate entre todos los representantes, entre todos los candidatos, y especialmente en el minuto de oro, que fue casi del 27%. Bueno, pues esperemos que eso suponga que hay un interés, ese interés que no vemos, porque yo no sé tú, pero desde luego en la cola del súper, no, en la parada del autobús, yo no veo ese interés. Pero si ayer se alcanzó una cuota de pantalla del 20%, oye, pues es que a lo mejor hay alguien que está pendiente de una campaña que venía muy plana, que ayer es verdad que se encendió con la negativa de Ochandiano a reconocer lo obvio, que ETA fue una organización terrorista y que tiene muchas otras cuestiones, en cualquier caso, que dilucidar, ¿no? Y ojalá nuestros conciudadanos, bueno, pues hayan tomado nota y estén pensando el domingo en ir a votar, y en ir a votar pues en función de sus intereses, ¿no? O de lo que vieron ayer, de que, si yo soy sincero, tampoco vi nada nuevo, ¿eh? Quiero decir que ayer yo seguí el debate un poco al tran-tran, esperando encontrarme con algo, y solo vi posturas muy conservadoras. Me llamó la atención que el candidato de la izquierda abertzale fue probablemente el que peor parado salió, el que no fue capaz de dar respuestas a cosas obvias, y el resto se defendió muy bien, ¿no? Y ahí estoy hablando, pero incluso del Partido Popular o desde luego de Eneko Andueza, que creo que estuvo muy solvente en su discurso. Vamos a ver cómo se traduce eso a la hora de votar.
Sí, porque me parece a mí, es la impresión que yo tengo, realmente, y a pesar de esa estupenda cuota de pantalla, ¿realmente decidimos en función de un debate a quién votar, o decidimos más bien si vamos o no vamos a ir a votar?
Yo creo que eso jamás ha ocurrido, solo en ocasiones excepcionales ha ocurrido, pero bueno, ya solo el hecho de que haya suscitado el interés, ¿no?, y que haya alcanzado esa cuota de campaña de pantalla es como para, bueno, pues para sentirnos satisfechos, aunque yo no acabo de ver que lo que se dijo ayer luego vaya a determinar lo que se vote el próximo domingo. Yo creo que quien más que el menos tiene decidido su voto, y luego hay una parte, es verdad que sigue habiendo un montón de indecisos, pero eso también, si lo vemos en nuestra cuadrilla, son esos indecisos que el mismo domingo, cuando se plantan delante de la urna, o un poquito antes, cuando van a la cabina electoral, eligen su voto, ¿no? Pero eso yo lo he visto siempre a mi alrededor, y supongo que volverá a pasar. Yo creo que es muy importante que las vascas y los vascos sepamos que nos jugamos muchísimo este domingo, y sería, bueno, un dato maravilloso que llegásemos a una participación del 70%, aunque yo ahora mismo soy escéptico.
Bueno, pues saldremos de dudas enseguida. Es que recasco, Javi.
Agur, Lorena.
Vamos, con todos esos sucesos que hemos tenido durante toda la mañana en Donostia. La Ertzaintza ha detenido a dos hombres tras hallar el cadáver de otro varón con signos de violencia en una vivienda del barrio del Antiguo. La víctima, un hombre de nacionalidad polaca. Los vecinos aseguran que la vivienda era conflictiva y que recuerdan que habían denunciado altercados ya en varias ocasiones. Esther Fernández, Arratsaldeón.